Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En este año 2020, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Bancosol, ha superado su récord de asistencia. Ha llegado a repartir alimentos a más de 50.000 personas en la provincia de Málaga y lo ha hecho a través de 180 asociaciones sociales. Hoy comienza para Bancosol la gran recogida, una acción que se desarrolla esta semana de manera distinta, además, debido a la pandemia. Enseguida te vamos a dar los detalles de esta cita solidaria a la que no puedes faltar. Muy buenas tardes, es lunes 16 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo que está pasando, lo que está ocurriendo en esos momentos nos lleva en primer lugar hasta Sevilla. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es un asunto que interesa mucho a los empresarios malagueños porque se acaba de firmar hace solo unos minutos el plan de rescate que ha diseñado la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia, para que los empresarios y autónomos hagan frente a la crisis derivada del coronavirus. Un plan diseñado, como decimos, por la Junta de Andalucía, con el consenso de los empresarios, precisamente con ellos, se acaba de firmar este documento, una firma que tiene lugar, como dices, Mónica, en Sevilla con los empresarios y con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno. Precisamente, hace solo unos minutos, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y también la de Málaga, porque es malagueño, Javier González de Lara, se ha referido así al empresariado de la tierra de nuestra tierra de Andalucía.
Son las otras víctimas de la pandemia, cuyo sustento económico también se encuentra en grave peligro. Es la supervivencia de sus negocios, la supervivencia de sus empresas, la supervivencia también de su actividad económica, de su sustento, sus proyectos personales que los paraliza la propia pandemia. Y en este sentido, permítanme que subraye, dentro de este contexto de preocupación, que hoy podemos celebrar una buena noticia, un acuerdo que hoy rubricamos y que se ha hecho hace unos minutos y que es fruto del consenso, del contraste de puntos de vista para avanzar y construir el futuro.
Hay que recordar que este plan está dotado con 660 millones de euros aproximadamente, un plan de apoyo a pymes y autónomos de Andalucía, que va a destinar 215 millones de euros a ayudas directas a esos empresarios, 350 millones de euros se reservan para avales, para financiación a través de avales de la Junta, y 94 millones de euros que tienen que ver con los ahorros fiscales, con la bajada de impuestos principalmente. Un plan dotado con 660 millones de euros, dice el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, que es muy ambiciosa esta cifra. Dice además, Lorenzo Amor, que lo importante es que va a llegar a empresarios de todo tipo.
Se va a ayudar desde la venta ambulante al comercio, a la hostelería, al taxi, a las peluquerías, al sector agrícola, al sector del turismo, al sector industrial. Tres sectores clave: el sector primario, el sector industrial y el sector servicios. Todos ellos están contemplados en este plan.
Decía el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, que los empresarios son algunas de las víctimas de esta pandemia. Bueno, pues también víctimas son esas personas que no tienen ni siquiera para poder comer. En este 2020, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Bancosol, ha superado su récord de asistencia, llegando a repartir alimentos a más de 50.000 personas en toda la provincia a través de 180 asociaciones sociales. Hoy, precisamente, comienza la gran recogida de Bancosol. Es una acción que se desarrolla de forma distinta este año por la pandemia.
Su presidente es Diego Vázquez. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Diego, este año la gran recogida se va a producir de una forma distinta. Vamos a explicarle a los oyentes qué es lo que cambia, cómo va a ser.
Pues cambia como nos ha cambiado toda la vida, desde la entrada del bichito este que nos trae mal, como nos ha cambiado toda la vida. Pues cambia que tiene que ser virtual, porque por parte de Bancosol sería una irresponsabilidad, como ahora mismo la que nos está cayendo, de movilizar como hacemos todos los años, porque ya la ciudadanía malagueña espera con ilusión de poder colaborar, de poder el corazón, ese latiente que tenemos todos los malagueños, espera con ganas e interés la gran recogida que ya hace 12 años, este es el 12º, que siempre a final de noviembre tenemos en más de 330 supermercados en Málaga. Este año, pues como ya te he dicho, por las circunstancias que nos tenemos, pues la hemos reconvertido en virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Pues que va a ser de captación de fondos para poder comprar alimentos.
Es decir, Diego, que yo no voy a ir a mi supermercado de confianza, a uno de esos 230 supermercados que hay en Málaga. Que
330, son... perdón, 330. En Málaga y provincia. 330.
Vale, a esos, a uno de esos supermercados no voy a poder, como otros años, a lo mejor llenar mi cesta o llenar mi carrito y decirle al cajero o a la cajera, oiga, que todo esto es para Banco Sol, para que lo depositaran en los cubos que siempre hay, ¿verdad?, con voluntarios. Este año lo que voy a ir a la cajera o al cajero y a decirle que quiero donar 50 euros o 100 euros o 20 euros para Banco Sol. Eso lo puedo hacer, no solamente tiene que ser a través de Internet, ¿no?
Pues sí, ahí ya cada supermercado ha puesto una línea. Lo principal para nosotros es la captación a través del Bizum o las dos cuentas que tiene Banco Sol, que la pueden ver en la web nuestra, el Bizum, el 00887 para comprar alimentos. Pero también las campañas, cada uno de una manera, pues ha puesto para que sus cajeras tengan allí unos bonos, unos vales y ofrecérselos a las personas que pregunten o a las personas que tengan interés que no puedan hacerlo a través de las redes sociales.
Claro, este año hay que explicarle a los oyentes, porque alguno, Diego, será reticente, dirá, no, es que yo prefiero coger mi bote de garbanzo, de leche, el Dodotis para pequeño, y dejarlo tal, me genera más confianza que dejar dinero, pero es que este año tiene que ser así, y esta modalidad, por una parte, tiene algo bueno para el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Banco Sol, igual que para otros bancos de alimentos de España, y es que con ese dinero vais a poder elegir los alimentos en función a la necesidad de las personas que estáis ayudando, ¿verdad?
Así es. Aparte de que pueden estar tranquilos todos los ciudadanos de Málaga y provincia y en general de España, todos los bancos de alimentos, de que desde el primer euro al último euro que entren en las cuentas van a ir destinados exclusivamente a la compra de alimentos.
Diego,
nosotros somos una asociación declarada de utilidad pública, que aparte del famoso certificado, que si alguien lo pide, pues para después de grabarse en Hacienda, tenemos que pasar dos auditorías, una económica y otra de alimentos. Y si no la pasamos, pues no nos quitan el tema de la declaración de utilidad pública. Nosotros la acabamos de pasar con nota ahora y no va, transparencia total. Además, cuando termine la campaña, el martes o el miércoles que viene, pues daremos una nota de prensa de lo que se ha recogido hasta el momento, aunque las cuentas y el Bizum van a seguir abiertos, pero nosotros vamos a definir después tantos dinero, esperemos de poder llegar a los 700.000 euros, que es el objetivo, para poder comprar alimentos hasta primavera, que tengamos las campañas aquí, no sabremos si tendrá que ser virtual o se podrá hacer ya presencial. Y como tú bien has dicho, también podemos seleccionar con la compra de dinero lo que las asociaciones nos reclamen en cada momento. Hay momentos que falta leche, que es un producto de una necesidad importante que nos reclaman todo el mundo, pues se compra leche. En otro momento, mira, aceite, productos para bebé, productos para niños, legumbres, platos preparados, que podemos dar incluso hasta una mejor calidad de alimentos con la compra de ellos.
Diego, y en estas primeras horas de la gran recogida aquí en Málaga, ¿tenéis ya algún dato sobre cómo está yendo la recaudación?
Pues nosotros estamos contentos. Es difícil el reto que nos hemos puesto, pero es difícil, pero es necesario. Porque nosotros tenemos una responsabilidad, como te he dicho, con esos 50.528 usuarios, con sus nombres, sus apellidos, sus caras. Tenemos una responsabilidad y tenemos que seguir aportándole la dignidad como es una alimentación necesaria. Y no podemos mirar a otro lado, tenemos que estar tirando la calle, lo que sea. Y yo estoy seguro que la sociedad malagueña, como siempre, porque nosotros somos grandes en museos, en gastronomía, en playas, pero en corazón no hay quien le gane a los malagueños. Y estoy seguro que nos pondrá colorado. Ya si no, el martes que viene, el martes o el miércoles, que sacaremos la primera nota de prensa indicando cómo han sido los resultados económicos, ya te diré si me equivoco o no, pero yo estoy seguro que no me voy a equivocar, que nos van a poner colorados, que van a responder con creces a lo que Banco Sol o cualquier asociación le solicita a la sociedad malagueña y vamos a poder trabajar con tranquilidad de poder seguir atendiendo a este número tan elevado de usuarios finales que tenemos.
Estamos hablando con Diego Vázquez, es el presidente del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, de Banco Sol. 12 años de la gran recogida de alimentos, que este año la pandemia ha hecho que sea distinta. No vamos a poder llenar el carro o el carrito en el supermercado, sino que tendremos que hacer una donación de dinero. El objetivo, 700.000 euros, ese es el objetivo, para seguir ayudando a más de 50.000 personas en toda la provincia de Málaga, que no son pocas. Diego, el papel del voluntario, ¿cuál va a ser en esta gran recogida tan atípica?
Pues el papel importante, importantísimo. Nosotros hemos creado 400 equipos, de unos 10 voluntarios aproximadamente cada equipo, movilizar lo mismo, pero virtual, a unas 4.000 personas desde su casa. Ya llevan tiempo, ya los datos que me acaban de dar ahora mismo, pues ya se lleva recaudado casi más de 50.000 euros. Y el papel va a ser importantísimo, captación a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de redes sociales, a través de todos sus contactos, porque esto es tan sencillo como yo te digo, donar lo que tú puedas, lo que tú fueras a entregar en esa bolsa que con tanto cariño da el voluntario y más cariño recibe el donante, 10 euros, 15 euros, 7 carros, cada uno dentro de sus posibilidades, donarlo y sobre todo también muy importante transmitirlo. Que el 1.700.000 largos de habitantes que tiene Málaga y provincia sepa que del 16 al 22 es la fiesta de la solidaridad de Banco Sol. Que tenemos en nuestras manos la posibilidad de esos 50.528 usuarios finales hacerlos más felices y más dignos, con una alimentación necesaria. Y yo estoy seguro que vamos a dar la respuesta que siempre Málaga da.
Diego, igual que otros años, no. Este año un poquito más. Si el
ahora,
año pasado
ahora más que nunca.
Exacto, este ahora año más, que la situación sigue siendo ahora muy preocupante, exacto.
Totalmente,
bueno, pues
además hemos tenido que dar unas ayudas de emergencia, más de 200.000 kilos de ayuda de emergencia a ayuntamientos que no estaban dentro de Banco Sol, y nuestras asociaciones han incrementado casi un 30% el número de usuarios que pasan por ellas a recoger alimentos. Nosotros en esta fecha estamos en unas 40 y poco mil usuarios el año pasado. Y este año ya estamos rondando a los 51.000 usuarios.
Está claro que está siendo una situación muy complicada, la están viviendo muchas personas y hay que arrimar el hombro más que nunca. Así que digo, el compromiso de este programa es que cada día recordaremos que desde hoy hasta el 22 de noviembre se extiende la gran recogida de alimentos de Banco Sol.
La gran recogida virtual.
Virtual, exactamente. Virtual, aunque en el supermercado...
Sí, en el 330... supermercado puede, efectivamente, hay algunos supermercados,
exacto,
que han adoptado eso, el ticket o decir, mire usted, pues, aparte de su compra, tiene una tecla... Y usted, pues yo quiero donar 3 euros, 15 euros, lo que ellos se fueran a gastar en su bolsa. Y ya después los supermercados nos pasan un listado y nosotros vamos recogiendo, comprándoles alimentos.
Por esa cantidad, por ese valor. Muy bien. Pues el objetivo, superar los 700.000 euros. Diego Vázquez, presidente de Banco Sol, gracias por atendernos. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, que la suerte nuestra es la suerte de muchas personas. Gracias.
Gracias. Vamos con los datos de la pandemia. Carmen, estábamos pidiendo la solidaridad de los oyentes, precisamente este año más que nunca, que la situación está siendo complicada para muchas personas. Vamos a refrescar las cifras del coronavirus, lo que tiene que ver con la, en fin, con la incidencia, con la pandemia.
Los datos puramente sanitarios son que el fin de semana ha dejado más contagios, también más fallecidos por coronavirus en Málaga, pero algo importante, un descenso de las hospitalizaciones. La provincia hoy tiene, y a la falta de conocer los datos de este lunes, tiene 380 pacientes ingresados por COVID-19, supone que a lo largo del fin de semana se ha reducido en 13 el número de ingresos. De todos ellos, por cierto, 54 de esos pacientes están en la UCI. Y entre el sábado y el domingo, las otras dos cifras, se han detectado 853 positivos más y 4 fallecimientos por la pandemia.
Está bastante claro, parece que está bastante claro, que las reuniones de grupos numerosos de personas en espacios cerrados que no se ventilan son el principal foco de transmisión del coronavirus actualmente. Y es que, pese al uso de la mascarilla, el Gobierno de España ya ha reconocido la transmisión por aerosoles, esas minúsculas gotitas que se quedan en el aire cuando hablamos, por ejemplo. Es por eso que los expertos insisten, hay que ventilar los espacios cerrados. Si trabajas, por ejemplo, en la oficina, cocina cerca de la ventana, mejor tenerla abierta mientras que las temperaturas de noviembre lo permitan, que tenerla cerrada. En todo caso, hoy en el diario del coronavirus queremos aclarar dónde se están produciendo los contagios mayoritariamente. Un diario que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cuáles son los sitios donde se producen los contagios con más frecuencia?
Tú has dicho muy bien que en las reuniones familiares, pero además los lugares con mayor riesgo de convertirse en escenario de un brote de COVID y de actuar como super difusores de contagios son los restaurantes, gimnasios y cafeterías. Y así se desprende de un estudio estadounidense que ha analizado los datos de ni más ni menos que 98 millones de teléfonos móviles durante 2 meses en las principales ciudades de Estados Unidos. Y lo ha comparado con lo de infecciones para desarrollar un modelo epidemiológico sobre la propagación del coronavirus. El estudio se ha publicado en la revista científica Nature, en coincidencia con el toque de queda impuesto por el gobernador del estado de Nueva York, que ordena el cierre de restaurantes y bares a las 22 horas y también un cierre anticipado para los gimnasios. En este estudio, los investigadores científicos de la Universidad de Stanford, Northwestern en Chicago y el Centro de Investigación de Microsoft en Cambridge han utilizado una gran cantidad de datos anónimos recopilados durante la primera hora de la epidemia de COVID durante 2 meses de marzo en 10 de las ciudades más grandes de Estados Unidos, entre otras Chicago, Nueva York y Filadelfia. Después han mapeado los movimientos hora a hora de 98 millones de teléfonos móviles entre diferentes puntos de interés como restaurantes, iglesias, gimnasios, hoteles, concesionarios de autónomos móviles y tiendas de artículos deportivos en 57.000 vecindarios encuestados. Finalmente, utilizaron estos datos para desarrollar modelos de propagación de la infección y compararlos con datos reales sobre la propagación de la epidemia. Los análisis muestran, escriben los investigadores del estudio, que una pequeña minoría de puntos de interés superdifusores son responsables de una gran mayoría de infecciones y que limitar la ocupación máxima en cada punto crítico es más eficaz que reducir uniformemente la movilidad. De este modo, se proponen medidas de restricción, pero no cierres completos, con objeto de obtener la situación ideal de limitar los contagios y no hundir la economía. Los lugares públicos que, según estos modelos, han provocado un mayor aumento de contagios en la zona examinada son los restaurantes a plena capacidad, seguidos de los gimnasios, cafeterías, hoteles y moteles. Sin embargo, al limitar la presencia del restaurante de un 20% su capacidad, argumentan los investigadores, las infecciones se reducirían en más del 80%. El modelo explica por qué también los barrios pobres de las ciudades estadounidenses son los que tienen las mayores tasas de contagio. Sus habitantes tienen menos capacidad para trabajar desde casa, se desplazan más y van a comercios más concurridos que en otras zonas. En los 2 meses examinados, las tiendas de alimentación de los barrios más pobres tuvieron un promedio de un 59% más de visitantes por hora por metro cuadrado. Este estudio, publicado por Nature, podría brindar información útil sobre qué actividades mantener cerradas y cuáles mantener abiertas, de forma que se minimizaría el daño a la economía, cosa que se está haciendo de forma asfixiante en nuestro país y en nuestra provincia, y en mi opinión, de forma claramente injustificada.
Es el diario del coronavirus que cada día firma en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. De la página de tribunales, de la crónica de tribunales, destacamos una historia terrible de la que ya te hablamos hace unos días, Carmen.
Sí, Mónica, porque hoy empieza de hecho, ya ha comenzado el juicio contra una mujer, una joven acusada de dejar morir a su bebé de 1 año y medio, a la que dejó sola en casa durante más de 1 mes con un biberón y unas galletas. Vamos a contar esta historia. Según la acusación, la joven tuvo a su hija en Vélez, Málaga, donde llegó desde Marruecos para ocultarle a su padre que estaba embarazada. Después se trasladó a la capital y alquiló una casa con el dinero que le enviaban su madre y sus hermanos mayores. Cuando la niña tenía 15 meses y apenas gateaba, ella empezó a dejarla sola por la noche para trabajar en una discoteca. Cuando salía de trabajar, no volvía a casa, sino que se iba a descansar a casa de una amiga. Y hasta que volvía a las 2 de la tarde, pues la niña estaba sola y sin comer desde la noche anterior. Eso se acabó convirtiendo en una costumbre diaria, pasaba por la casa unas horas, le daba de comer a la niña y volvía a salir así hasta el día siguiente. Entonces era frecuente que los vecinos escucharan llorar a la pequeña, que se acababa callando básicamente por agotamiento, según el escrito del fiscal. De pasar unas horas al día por la casa, la joven acabó por dejar a la niña sola en el apartamento, sobre la cama, a oscuras, con la puerta cerrada y con un biberón y galletas. No le dijo a nadie que la había dejado allí y la niña, después de 1 mes, acabó muriendo. Cuando su familia lo descubrió, ella se dio a la fuga. Hoy se sienta en el banquillo por abandono temporal de menor y asesinato. Se enfrenta a 21 años de cárcel en este juicio.
Historia tremenda, terrible. Estaremos muy pendientes a lo que va ocurriendo en ese juicio, cómo se va desarrollando. Más cosas, Carmen.
Otra historia también del fin de semana esta que nos lleva a San Pedro Alcántara, donde la policía local tuvo que desalojar una fiesta que se estaba celebrando en una villa, incumpliendo las medidas sanitarias por la pandemia, de jóvenes que estaban allí bailando, sin mascarillas, sin guardar distancias. Una fiesta de varios días que reunió a unos 40 influencers, la organizó una empresa de eventos. Al llegar allí el sábado por la noche, la policía local propuso sanción para 23 jóvenes que habían llegado a la Costa del Sol desde distintas provincias, atraídos precisamente por la convocatoria de esa fiesta.
Y una pena, por cierto, que desde el Ayuntamiento de Marbella no quieran atender a los medios para dar explicaciones. Estuvo allí la policía local, cuál fue el papel, cuáles son las limitaciones que pueda tener la policía local para no haber detenido esa fiesta mega anunciada en redes sociales. Una pena que en este caso el Ayuntamiento de Marbella prefiera no dar explicaciones. Más cosas, Carmen.
Aquí del Ayuntamiento de Málaga vamos a hablar ahora, que va a publicar a través de la web de Masa el trabajo que realizan los operarios en la limpieza de las alcantarillas para que los vecinos sepan cuándo se actúa en su zona. Es uno de los acuerdos que se han alcanzado hoy en la Comisión de Medio Ambiente que se ha celebrado en el consistorio. La oposición municipal ha solicitado al equipo de gobierno la publicación de ese calendario de trabajo y además la puesta en marcha de un plan de limpieza de la red de alcantarillado que la concejala de Medio Ambiente, Gema del Corral, ha aclarado que ya existe, que no hay que ponerlo en marcha porque ya existe. Y ha ido más allá. Si no se hace más en este ámbito de la limpieza de las alcantarillas, es por una cuestión puramente económica que afecta al bolsillo de los malagueños.
Cualquier mejora, cualquier iniciativa que intente avanzar mucho más en el trabajo que hacemos requiere una inversión. Requiere una inversión en una empresa municipal que tiene las tarifas más bajas de Andalucía y está por debajo de la media de España. Sin duda es mucho más fácil en ciudades donde ustedes gobiernan, como Sevilla, donde recientemente han hecho una subida de tarifa muy interesante que les ayudará a ser mucho más ambiciosos de lo que podemos ser aquí. Entonces, yo quiero que usted reflexione sobre esto cada vez que nos pida que avancemos mucho más, porque efectivamente nosotros hacemos inversiones gracias a estas tarifas, a las tarifas más bajas de toda Andalucía. Y en esta época, obviamente, como en cualquier otra empresa municipal, han bajado los ingresos.
En esa comisión municipal también se ha hablado hoy de la nueva pasarela peatonal de Madera sobre la desembocadura del Guadalhorce, que está abierta al público desde hace unas semanas. Bueno, se ha convertido en un gran atractivo para los paseos, sobre todo de fin de semana. La oposición municipal ha pedido un refuerzo de la limpieza en el paraje de la desembocadura del Guadalhorce por el aumento de las visitas a la zona y también que se controlen los aforos. La concejala de Medio Ambiente aclaraba además lo siguiente.
Lo que no podíamos prever ninguno, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, y no es falta de previsión, es que nos encontraríamos en una circunstancias en las que la gente buscaría espacios al aire libre para tener mucho más esparcimiento. También usted conoce y sabe que normalmente cuando se generan este tipo de atractivos tienen un tiempo en el que todo el mundo va y después se ralentiza muchísimo más las visitas. Nos ha pasado con todo lo que hemos inaugurado en esta ciudad.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. De nuevo dejamos atrás un fin de semana espectacular. Ayer domingo muchos decidimos irnos a la playa, a disfrutar del mar en calma, de una temperatura extraordinaria. Algunos animaban con las cañas de pescar, otros con las tablas de pádel sur en pleno noviembre, otros con el kayak. Esto es una maravilla. ¿Cómo se presenta la semana? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos tenemos que alegrar de estas temperaturas y de este tiempo, de este fin de semana en noviembre, que se vuelve a repetir fantástico, o debemos preocuparnos, José María, esto del cambio climático?
Pues la verdad es que quizás debíamos preocuparnos un poco, ¿no? Porque, sobre todo, no porque esté lloviendo menos y eso, sino porque estas temperaturas, además de en el verano, puede llegar a temperaturas muy altas, pero en esta época, que son temperaturas más agradables, pues lo que aumenta es la evapotranspiración, es decir, como si lloviera, restara un poco esta temperatura tan alta a la lluvia, es decir, actúa negativamente en contra de las precipitaciones, que ya este año están siendo escasas, no es que haya una tendencia por el cambio climático evidente ahora mismo de que estén disminuyendo las precipitaciones, pero sí está aumentando la evaporación, eso no hay duda.
Claro, porque estamos en el Ecuador de noviembre, más o menos ya ha pasado el tiempo suficiente para poder analizar estas temperaturas que estamos teniendo de media, no sé, las máximas, mínimas, ¿están siendo temperaturas normales para el mes de noviembre?
No, ya en esta fecha desde luego que no. Es decir, nosotros hemos tenido de noviembre como récord hasta 30 grados, ¿no? Pero más bien al principio. Es decir, a partir del día 10 creo que es difícil que se hayan superado lo que esperamos hoy, que es acercarnos a 26-27 grados en la capital, ¿no? Que es donde tenemos más referencia, y 28 en Coín y 28 en otros puntos de la provincia.
O sea que a partir del 10 de noviembre de otros años, temperaturas cálidas, pero es que a partir de esa fecha nunca se han superado las máximas que hoy dice el hombre del tiempo que vamos a tener, 26.
No estoy seguro, pero es difícil que se hayan superado. Es decir, los datos que tenemos son mensuales normalmente, y los datos más altos corresponden desde luego a la primera decena del mes.
Bueno, en todo caso, ¿cómo se presenta la semana, esta semana de que arrancamos hoy, lunes 16 de noviembre?
Bueno, pues ya digamos que hoy es un día peculiar, ¿no? Porque esa temperatura, ayer no tuvimos más que 21, 22 grados en la capital, y hoy pues vamos a llegar a 26, 27. Ya mañana volveremos a los mismos valores que el domingo, 21, 22 grados, estos vientos variables, posibilidad de algún banco de niebla como ha habido esta noche, que también viene aparejado por estas masas de aire cálida, ¿no? Y luego ya pues entrará el levante, a partir de mañana irá aumentando, digamos, el flujo de marítimo, y entonces las temperaturas pues tenderán paulatinamente a disminuir hasta el fin de semana, que tendremos en máxima alrededor de 19 grados, esperamos, cosas así, ¿no? Es decir, el viento aumentará, esperamos que la nubosidad con el viento de levante aumente, digamos, paulatinamente durante la semana. Incluso se espera que a lo mejor alguna precipitación el sábado o el domingo, ¿no? Debido a un poquito de inestabilidad, pero vamos, sin nada importante. Y bueno, eso sí, una disminución de temperatura bastante notable, sobre todo de las máximas.
Bueno, arrancamos la semana con 26-27 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo para la capital hoy lunes, y llegaremos al fin de semana con 19 grados, y en medio habrán bajado un poquito, o sea, una semana en cuanto a las temperaturas de sube y baja, un poquito.
Sí, más bien de baja, ¿no? Casi, porque, bueno, sí, el extremo ha sido hoy, ¿no?, de temperaturas altas. Luego ya a partir de mañana, ya he dicho 21-22, y luego disminuyendo paulatinamente eso, más que nada por la mayor nubosidad.
Del levante, que va a traer el levante, ¿no?
Sí, efectivamente, que va a traer el levante, ¿eh? Hacia 19 grados, cosas así, y sobre todo un repunte del viento de levante para el sábado, ¿no?, de intensidad. Por eso puede llevar también a alguna precipitación.
Ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo de este programa de la semana. José María Sánchez Laulé, gracias por atendernos como siempre. Gracias.
De nada, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones, y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa, en Avenida Carlos Haya 93.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.
Cuando ya te había olvidado, tú llegaste.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos a ir de tu lado solamente, nada, unos minutos, porque va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos. Por cierto, después del boletín de noticias de la 1:00 p.m, te vamos a dar algunos detalles de Automotor. Es el único concesionario oficial BMW, Mini y Motorrad en la provincia de Málaga. Ojo, abre sus instalaciones de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de forma ininterrumpida, y los sábados en su horario habitual. Enseguida, noticias y volvemos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Bienvenido si te sumas ahora. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos y muy buenas, Mónica. Está haciendo ahora mismo acto de presencia Javier en Broda, el consejero en el Estadio de la Cartuja, porque en estos instantes se va a sortear la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahí va a estar el Bombo, el Málaga, va a estar el Marbella como equipo de segunda vez y va a estar el Rincón de la Victoria, el Club Deportivo Rincón, el equipo rinconero que milita. Fíjate, Mónica, lo que es el fútbol y lo que es la competición. Milita la división de honor senior, es la quinta categoría del fútbol nacional. Bueno, pues ahí hay panaderos, policías locales, gente que trabaja en el ayuntamiento del Rincón, que se tiene que pedir el día libre para jugar los partidos. Bueno, pues uno de esos equipos de primera división, Atlético Madrid, Valencia, el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Cádiz, le puede tocar en la Copa del Rey, a partido único y en su propio campo, en el Rincón de la Victoria.
¡Qué bueno!
Así que yo creo que sobre 1:30 más o menos sabremos el rival del Rincón. Ahí está en el Bombo el Málaga, está también el Marbella, como digo, expectante, todo el pueblo ahora mismo está reunido, los jugadores en el campo, en el estadio, viendo la televisión, a ver qué rival le puede tocar. Qué bonito es el fútbol cuando se tocan estos temas.
Sí, cuando
temas.
Te dedicas solamente a jugar al fútbol, claro, estos señores tienen un doble esfuerzo.
Claro, es que jugaron en Melilla y muchos de ellos tuvieron que pedir el día libre y bueno, es un lío, pero bueno, luego vamos a tener conexiones que va a ser muy bonita y a partir de ahora vamos a vivir esa eliminatoria única que se va a jugar el 16 de diciembre. Bueno, termino, el Málaga empató a 1, como saben, en Ponferrada, es octavo con 18 puntos y el Unicaja de Málaga ha sido un festín ante el Guipúzcoa, que fue el colista de la categoría. Y por cierto, noticia de última hora, el Unicaja sí va a jugar el próximo miércoles en Podgorica porque el rival sí ya ha superado el COVID.
Gracias, Javi. Hasta las 3.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo ahora hasta la sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Vamos a saber cómo se está viviendo estas restricciones horarias y de movilidad en el mundo cofrade. Paco García es el director de la agrupación, el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Paco, en estas fechas, ya con la Navidad ahí, que ya empieza a oler a turrón y empezamos a escuchar campanitas, en estas fechas imagino que las cofradías empiezan a sacar sus piezas de los belenes, empiezan a plantear, oye, pues vamos a dejar este espacio libre de la agrupación para montar el Belén, porque son fechas en las que los cofrades siempre les gusta abrir sus puertas a todos los malagueños, especialmente a los pequeños. Este año, ¿has escuchado rumores? ¿Van a hacer eso las cofradías? ¿Van a abrir sus puertas? ¿Van a montar el Belén? ¿O está todavía todo un poquito en el aire?
Pues va a depender precisamente de las circunstancias que marquen las normativas en vigor, porque si nos dicen que a las 6 de la tarde los establecimientos no esenciales, los comerciales, por ejemplo, tienen que estar cerrados, ¿cómo se puede arbitrar un Belén? ¿Es un acto esencial o no? Porque convoca gente. Si nos están diciendo quédate en casa, ¿cómo vamos a celebrar un Belén? Es que hay tantas tantas circunstancias a considerar sobre las normativas y el desarrollo de la pandemia, que yo estoy convencido de que si hay un atisbo, y sé que hay muchas cofradías que están trabajando precisamente en no hacer algo nuevo que ya lo hacíamos, sino al menos en habilitar, vivir la Navidad de una manera especial, aunque ya este año la vamos a vivir todos de una forma distinta. Pero no te quepa duda que si hay un resquicio para ir celebrando los belenes y montándolos o en las iglesias o en las casas de hermandad, las cofradías van a ser las primeras que así lo notifiquen, porque además, en tener un belén este año, especialmente este año, con lo que está cayendo, seguro que va a ser un motivo más, digamos, pues más emotivo, valga la cacofonía, para que los malagueños vivamos una Navidad de una manera más especial, más recogida. En fin, yo lo que te puedo decir es que en ninguna cofradía se está discriminando nada. Los cultos con sumo cuidado, atendiendo a las normas de seguridad, con las distancias, incluso empleando, Mónica, medios tecnológicos como las retransmisiones en streaming, para que aquellas cofradías que no puedan convocar a todos sus hermanos a través de las redes sociales puedan estar presentes en los cultos y así garantizar todas las medidas de seguridad. En fin, vamos sobre la marcha, vamos echando la imaginación, y cuando hablamos de imaginación, los cofrades no tenemos límite, estamos siempre pendientes de poder buscar un resquicio para que podamos celebrar nuestra tradición, como es la Navidad, o quién sabe, ojalá la próxima Semana Santa.
Bueno, siempre nos quedará de todas formas, Paco, leer la saeta.
Amiga, claro que sí. La saeta, que quién iba a decir, que bueno, saeta de otoño, porque sabemos que la saeta tiene a lo largo del año 3 ediciones, si bien en este año que se nos va no pudo hacerse la saeta de primavera por las circunstancias de que nos cogió el COVID, pues de una manera más inesperada y más pronta, ¿no? Pero sí que ya con el COVID conviviendo, nunca mejor dicho, la saeta se encuentra en los kioscos desde hace ya una semana, kioscos, librerías, establecimientos especializados y además con una portada que lo dice todo, porque ahora mismo, cofrades y no cofrades, ¿qué tenemos como especial para superar la pandemia? Pues, entre otras muchas inquietudes, tenemos una sensación, tenemos una virtud como es la de la esperanza. Pues la portada de la saeta de otoño, que ya digo, se encuentra a la venta por 10 euros en los establecimientos de rigor, trae consigo en la portada la imagen de la Virgen de la Esperanza. Y esto no es otro que un motivo para darnos a todos ánimo con una leyenda que pone ante una cara preciosa de la Virgen en esta portada: eres nuestra esperanza. Y luego, si abrimos el contenido, abrimos la revista, vemos que la revista tiene más de 100 páginas perfectamente ilustrada, donde sobre todo, como es característico en la saeta de otoño, aparecen una serie de artículos, de ensayos, de investigaciones preciosos, donde se puede ver pues cómo los cofrades seguimos trabajando puertas adentro. La evolución de la fotografía en la revista La Saeta puede ser uno de los artículos, de los muchos que tenemos por delante. El sexenio revolucionario entre 1868 y 1874 y su impacto en la Semana Santa de Málaga, y así hasta un total, bueno, pues de 10, 12 artículos de ensayo, de investigación, donde el enamorado de nuestra cultura, de nuestra historia semanasantera y religiosa, puede gozar en estos tiempos de pandemia, cuando tenemos poca actividad, pues de una lectura amena y unas fotografías extraordinarias que ya están, como digo, al alcance de todos, en una publicación que además se acompaña con un catálogo de la exposición que se hizo hace 3 años en la agrupación de cofradías sobre el patrimonio artístico que nos dejó el inmortal cofrade malagueño Jesús Castellano. Por tanto, 2 ediciones al precio de una, un catálogo extraordinario y una publicación como es la Saeta de Otoño, pues para seguir viviendo nuestra Semana Santa en estas épocas de dificultades.
Siempre nos quedará la lectura cofrade. Paco García es el director de comunicación de la agrupación de cofradías de Málaga. Paco, buena semana, un beso fuerte.
Igualmente, buena semana para todos.
Más cosas que te queremos contar. Hoy vamos a hablar de Automotor. Es la empresa que aglutina los concesionarios oficiales BMW, Mini, Motorrad en la provincia de Málaga y de Almería, con un total de 6 centros repartidos entre Málaga capital, Fuengirola, Marbella, Elegido, Huércal. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
A ver, tú que eres el más motero y el que más entiende de motor, en este caso de vehículos. Háblame un poquito de Automotor.
Yo entiendo de dos ruedas, de cuatro no soy el más indicado, pero bueno, voy a intentar que alguien nos aclare alguna cosa. Porque aquí en Málaga se presenta esta empresa a la que tú haces referencia como Automotor Premium y pertenece al grupo Safa Motor, que lleva prestando sus servicios en la Costa del Sol desde hace ya, fíjate, más de 40 años. En la actualidad dispone de instalaciones de venta, de postventa, de una gran exposición de vehículos, un gran servicio postventa, y si lo que necesitas es un vehículo de ocasión, también disponen de la más completa gama de vehículos de segunda mano, de ocasión, seminuevos y vehículos kilómetro cero.
La jefa de ventas de Automotor Premium es Alicia Herrera. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo se ha adaptado Automotor a la nueva normalidad?
Bueno, pues Automotor nos hemos adaptado como todos, o casi todos, ¿no? Cumpliendo con las medidas de seguridad y salud marcadas por sanidad. Convivimos con el uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos, mamparas y unas exigentes medidas de desinfección tanto de nuestras instalaciones como de nuestros vehículos, haciendo que Automotor se convierta en un espacio seguro para comprarte un coche, para nuestros clientes y nuestro personal.
Alicia, buenas tardes. ¿Qué facilidades Hola. Le da ahora mismo a Automotor a los clientes, sobre todo en estos momentos tan complicados para comprar un coche nuevo, que parece que es algo muy difícil de intentar convencer a alguien?
Pues mira, además de las medidas de seguridad que te he comentado, me ha faltado deciros que Automotor, a partir del Real Decreto del 8 de noviembre, tenemos la facilidad de que tengo las instalaciones abiertas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente, en un horario ininterrumpido. También comentaros que apostamos por el plano digital, intentamos acercarnos a nuestros clientes a través de lo que es la digitalización, donde un cliente se puede meter en nuestra web, conocer nuestras promociones, ofertas y solicitar que lo llamemos, pues contactemos con él bien por videollamada, llamada, correo electrónico o con una cita previa. O sea, facilidades todas.
Exactamente. Ahora que has hablado de promociones, lo acabas de mencionar ahora, ¿hay algunas interesantes que tengáis en este mes de noviembre en Automotor?
Pues mira, comunicarte que el mes de noviembre yo creo que es un mes fantástico para comprarte un vehículo, por lo menos aquí en Automotor BMW Mini. Actualmente hemos adelantado los Mini Black Friday, los cuales, es una opción que llevamos ya haciéndolo un par de años, y nuestros clientes de Mini, están súper fidelizados y deseando que lleguen estos días para cambiar su Mini o hacerse con un Mini de primera mano. Después también tenemos en BMW las oportunidades únicas de BMW. Y como novedad, que eso si quieres se lo voy a decir hoy a los oyentes, empezamos mañana del 17 al 27 de noviembre el primer salón virtual del automóvil BMW Mini. Es una experiencia innovadora y novedosa, donde el cliente puede realizar toda la compra a través de un proceso online. En estos 10 días, que van a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente vamos a tener unos 200 coches aproximadamente, con descuentos muy agresivos que pueden llegar en algunos modelos de hasta un 35%. Con lo cual, fíjate si es un buen mes para comprarse un coche, el que desee cambiarlo.
Alicia, ¿es fácil comprar un coche a través de internet o de forma online, como tú comentas? ¿Es fácil? La gente, o tienes claro ya el modelo que quieres ver, o tienes que ofrecerle un pedazo de descuento como los que estás contando, ¿no?
Normalmente la gente cuando accede, el cliente digital es un cliente que ya tiene mucha información, prácticamente sabe ya el coche que quiere, salvo dos o tres de alguna duda que le pueda presentar, pero lo tiene ya bastante claro. Ahora, es importante también las promociones que hayan en ese momento, y sobre todo, lo que nos diferencia es la calidad en nuestra atención.
Uh-huh. ¿Estáis preparando así alguna campaña especial para este ya recta final de 2020 o ya pensando en el año 2021, que esperemos que sea mejor?
Sí, esperemos que el 2021 por lo menos no tenga tantas sorpresas como este 20. Pues ahora mismo lo que sí estamos ya encarrilando al final de año, apostamos por el salón virtual del automóvil. que se lleva hasta el 27 de, como comentaba antes, hasta el 27 de noviembre, y aprovecharemos la inercia ya para de cara a diciembre.
Muy bien, pues hasta el 27 de noviembre, desde mañana, Salón Virtual del Automóvil.
Mañana, de 10 a 10.
Con descuentos de hasta el 35%, hasta que eso nos encanta.
En algunos, sí, en algunos modelos hasta el 35 en BMW y el 25 en Mini. Con lo cual, ahora mismo es caballo ganador.
Pues hoy queríamos conocer un poquito mejor Automotor Premium, el trabajo que hay detrás de esos profesionales del motor, con muchísima seguridad. Si vas a las instalaciones, ya sabes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario ininterrumpido, y si no, también esa opción de a partir de mañana de verlo todo mejor y con descuentos espectaculares en ese salón virtual del automóvil. Alicia Herrera es la jefa de ventas de Automotor Premium. Alicia, gracias y suerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y os invito a conocer todas nuestras promociones en nuestra web.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito.
Si Málaga es tu ciudad favorita, seguro que la conoces bien. Pedro González, por cierto, tú conoces bien Málaga, ¿verdad?
Hombre, algo conozco de ella.
¿Te has asomado a la página web acope.es/Málaga, como han hecho muchos oyentes?
Sí.
¿Has participado en el concurso que acaba esta noche a las 11 de la noche? A diferencia del resto de los oyentes, Pedro González no puede participar en ese concurso. ¿Cuánto sabes?
Yo puedo participar, sí, pero no me dejáis llevarme el premio,
exacto,
pero puedo participar.
Exacto, tú has participado. Si es que hay que dejar el nombre y el correo electrónico, simplemente porque hay que identificar a cada uno de los oyentes. Esta noche a las 11 acaba el plazo para participar en el concurso y mañana daremos el nombre del ganador o ganadora, y queremos pues mandarle un correo electrónico, decirle que ha sido el ganador o ganadora, por si mañana no está a esa hora escuchando el programa. En fin, que por eso es pedir un correo electrónico y el nombre a los oyentes. Es tan fácil como responder 7 preguntas tipo test, y entre todos los que acierten las 7 preguntas sorteamos un almuerzo o una cena, la cena cuando levanten las restricciones horarias, en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euros. A lo mejor no es para ahora porque no te apetece salir en estos momentos. Pues no te preocupes, para más adelante. Es un concurso que es posible gracias al apoyo de M Cocinas y Armarios. Pedro González, esta tarde a
Dígamelo.
Las 4:30 vas a estar ahí dándonos las buenas tardes en Málaga. Hoy es lunes, hoy sí tendrás ese espacio que tanto me gusta sobre la música y algún personaje conocido de Málaga. Desvélanos algo.
Pues mira, te desvelo algo. Si yo te digo a ti que la música que vamos a escuchar y que nos ha propuesto esta tarde le recuerdas sus veraneos en Chilches practicando windsurf, que es un fan de la música reggae y que va a todos los conciertos que pueda con sus amigos y amigas de Hombres G, ¿de quién te crees tú que estoy hablando?
Hombre, lo de Chilche me ha descolocado porque el alcalde sé que veranea por esa zona, pero claro, al alcalde, a Francisco de la Torre, no lo veo yo
practicando windsurf,
practicando windsurf, no lo veo, así que me tienes un poco
despistada. Ni en conciertos de Hombres G, ¿no?
Tampoco.
Bueno, pues hoy vamos a conocer la música que ha marcado la vida de Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga.
Anda. Bueno, pues eso será, entre otros contenidos, a partir de las 4:30 de la tarde, con Pedro González. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Vámonos ahora, que estamos ya en la recta final del programa, a meternos en la cocina, como hacemos los lunes. El reto siempre, ya sabes, es elaborar en casa recetas que nos explica un chef con estrella Michelin, la alta cocina en casa, con la ayuda de José Carlos García. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hoy nos propones algo súper dulce, una teja de miel de caña de Frigiliana. Hablando de esa zona de Chilches, un poquito más, en el caso de Frigiliana, un poquito más arriba. ¿Cómo hacemos esta teja de miel de caña?
Bueno, esto es un guiño, como bien sabes, a todos los productos malagueños, que me encanta, por la proximidad y por la calidad, y sobre todo por esa diferencia que tenemos cosas únicas, como es la miel de caña, ¿no? Y me parece a mí que es de las pocas fábricas que quedan ya de
de miel de caña en toda España, ¿no? Entonces le hacemos un guiñol y es muy sencillo. Yo le llamo la receta del 100-100 porque lleva 100 de mantequilla, 100 de miel de caña, 100 de azúcar glas, 100 de harina de repostería y 30 gramos de clara de huevo. Y es tan fácil como calentar la miel de caña. Calentar es no es hervir, es calentar un poquito, que esté a 50 grados, que esté un poco más líquida. Le añadimos la mantequilla en la batidora, le añadimos el azúcar glas tamizado y la harina tamizada. En el último momento le vamos a poner la clara de huevo y la vamos a dejar reposar en la nevera. Es importante, ¿eh? Dejarle reposar por lo menos 2 horitas en la nevera. Luego lo vamos a sacar y nosotros, por ejemplo, tenemos un moldecito que tenemos una plantilla que la cocinamos en el horno a 170 grados, la masa en esta plantilla, 170 grados durante 8 minutos y cuando está saliendo del horno, cuando va a salir del horno, la moldeamos con una con un pequeño tubito y nos queda un cilindro. Pero claro, nosotros en los restaurantes tenemos todos estos artilugios. Yo cuando lo hago en mi casa con mis hijos, porque es muy sencillo, hago exactamente lo mismo, pero luego no la moldeo, simplemente la dejo que se enfríe y nos queda una galleta muy fina, muy, muy sabrosa, muy malagueña, por supuesto, y que luego podemos mezclar con infinidad de cosas. Yo, por ejemplo, la foto que yo manejo siempre y que hacemos en el restaurante, es una receta actual, la estamos haciendo con un merengue de café y una mousse de chocolate. Pero también la puedo hacer cuando hay personas que no puedan tomar, por ejemplo, pues no sé, no toman chocolate, pues la relleno de algún puré de frutas, o la podemos rellenar de membrillo, aunque es un poco dulce, o de tocino de cielo, es decir, que es una galleta muy versátil. Y si no queremos rellenarla con nada, como acompañamiento del café, es extraordinario. Y además un producto muy malagueño y muy sencillo de hacer.
Teja de miel de caña, de frigiliana, 100 gramos de mantequilla, 100 de miel de caña, 100 de azúcar glas, 100 de harina y 30 gramos de clara de huevo. ¿Cómo elaborarlo? Nos lo ha contado José Carlos García, al que le agradecemos que esté con nosotros aquí un lunes más. José Carlos, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás escuchando este anuncio, acabas de ganar hasta 8.000 euros de descuento para comprar tu nuevo Mini. Si lo quieres, ven al Black Friday de Mini Automotor este mes de noviembre. Unidades limitadas. Pide tu cita previa en miniautomotor.com o visita nuestras instalaciones en horario ininterrumpido. De 9 a 18 horas, sábados horario habitual. Automotor, tu concesionario Mini en Málaga, Marbella y Fuengirola.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Siento que me voy tan poco a poco, voy dejando restos de quien soy, que firmándole a la novedad mi contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir, yo también te perdí.
Enseguida te vamos a decir adiós y te vas a quedar con el espejo de la iglesia. Pero el compromiso de este programa es que siempre que hay una última hora, te la contamos. Carmen Cerván, ¿esa última hora tiene que ver con el coronavirus?
Sí, que los datos parece que hoy nos dan un leve respiro. Habrá que ver si esto es efecto de eso que llaman el efecto fin de semana. Pero bueno, en todo caso, la buena noticia que hay que dar hoy, después de muchos días, que hoy no ha habido fallecidos. No ha habido fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas. El número de contagios detectados en un día han sido 191 más y por tercer día consecutivo, eso también es importante, se reducen las hospitalizaciones. Hoy hay 389 personas ingresadas en hospitales de Málaga.
Pues es la mejor forma de decir adiós. Gracias, Carmen. En todo caso, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana, incluso con ese dato, esa última hora que te acabamos de dar. A las 3 llegará el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega Pedro González, que te quiere dar las buenas tardes, Málaga. Recuerda que siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias, que las historias de la radio ya no se quedan en el aire, que también se ven en nuestra página web.